Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos. Esto es Costa Viva, un saludo de Juana Carrera. Desde ahora y hasta las dos les contamos las noticias en nuestra comarca, en la Mariña Lucense y en el occidente asturiano. Les recuerdo lo de siempre: a la una hacemos un alto en el camino, conocemos la actualidad nacional e internacional y luego seguiremos directitos hasta las dos de la tarde en el 88.8 FM o si andan por la zona de Viveiro en el 99.7. En estos momentos tenemos los cielos bastante despejados en Ribadeo. Se ve azul, luce el sol, la temperatura cercana a los 15 grados. Esta mañana nos hemos levantado con los cielos un poquito más nubosos, más cubiertos. Pero bueno, para la tarde parece que veremos el sol, seguiremos viéndolo. Y el viento soplará débil del nordeste. Mañana un día similar con un poquito más de viento, pero luego lo vemos de forma detallada. Entre los temas que vamos a tratar en esta jornada de hoy, por una parte destacaremos, por ejemplo, que la Xunta de Galicia ha facilitado o va a facilitar en la provincia de Lugo ayudas para las inversiones en tecnología, procesamiento y comercialización de productos forestales. Inyecta 3,8 millones de euros, según ha destacado el delegado territorial de la Xunta, José Manuel Balseiro. Hablaremos también de tráfico portuario, de la autoridad portuaria Ferrol San Ciprián, porque han dado datos en esta jornada de hoy. Fíjense, el tráfico acumulado desde enero crece un 27% con respecto al mismo periodo del año pasado. Un 27% más que ha crecido el tráfico portuario. La previsión de crecimiento se va a ir, eso sí, moderando a lo largo del año. Vamos, que ha sido un repunte bastante llamativo. Los mejores resultados se han constatado en graneles sólidos como el carbón, la chatarra y la alumina, y en graneles líquidos como el fuel oil. Y en cuanto al mes de marzo, el movimiento portuario registrado en todos los buques que son competencia de la autoridad portuaria de San Ciprián, Ferrol San Ciprián, bueno, pues fue casi de un 2% superior al del mismo periodo de 2016 en movimiento portuario. A las 7 de la tarde, el presidente de la Diputación de Lugo, Darío Campos, y el diputado de Relaciones Institucionales del Ente Provincial, Álvaro Santos, van a supervisar las obras del hangar de piraguas que financia en solitario el organismo provincial en Foz. La visita tendrá lugar en el puerto de Foz, en las instalaciones del Club Kayak. Y también vamos a hablar de Lourenzán esta jornada de hoy, porque hay un nuevo episodio de ese aparcamiento para el cementerio en San Adriano. Si bien desde el Partido Popular en la jornada de ayer señalaban que la alcaldesa Rocío López había perdido una subvención de 35.000 euros para hacer ese aparcamiento porque presentó los papeles el último día, en las últimas horas ha contestado a la alcaldesa diciendo que los vecinos van a tener el aparcamiento que se merecen, no contestando al retraso a la hora de presentar la documentación. Y en esta jornada de hoy vuelven desde el Partido Popular al ataque. Emma Álvarez, la portavoz popular, indica que la alcaldesa no se entera y que le molesta que el PP está haciendo bien el trabajo de oposición, que gracias a ellos los vecinos de San Adriano hoy saben que por falta de gestión el ayuntamiento perdió la subvención del cementerio. Señalan también desde el PP que si no le gustaba al equipo de gobierno actual el proyecto que habían dejado hechos desde el Partido Popular, podían haber cambiado de proyecto, pero que podían haber pedido esa subvención, que no era por concurrencia competitiva, que era por orden de solicitud y que se esperaron al último día. Desde esta jornada de hoy hasta el próximo viernes se va a desarrollar en el IES Ribadeo Dionisio Gamayo la Feria de la Ciencia de Ribadeo, correspondiente a este año 2017, un clásico también del instituto, donde normalmente los alumnos demuestran de lo que son capaces y sorprenden al personal, porque saben ustedes que siempre hay una exposición de todos esos artilugios que ellos consiguen montar, que es muy llamativa y que se puede ver, porque también esa Feria de la Ciencia tiene unos días para que todas las personas que estén interesadas pues puedan pasearse por allí, verlo. Por ejemplo, en el primer piso del centro hay pues un proyecto sobre la polilla guatemalteca, de la plaga de la patata, algo que está completamente en boga en estos momentos, lamentablemente. Luego también curiosidades de los invertebrados, o por ejemplo, Oberme de la manzana, el gusano de la manzana, Carpocapsa, Carpocapsa, que así se llama. También hay proyectos sobre acuariología o adaptaciones alimentarias de los vertebrados, como inflar un globo sin esfuerzo, que es uno de los proyectos que se muestran o se demuestran ahí en la Feria de la Ciencia. Es para disfrutarlo. Desde luego, se puede visitar en horario de 9:20 a 1:10 en el IES Dionisio Camayo, Ribadeo Dionisio Camayo, la Feria de la Ciencia. Este jueves, día 6, se va a estrenar en Ribadeo el documental Un Sueño Compartido, con motivo del Día de la Concienciación Social del Autismo. Es un acto organizado por la Asociación Capaces de Lugo y por la ONG Aprendices Visuais. Será en el Salón de Actos de la Casa del Mar, jueves 8:30. Desde la Biblioteca del Viejo Pancho de Ribadeo ya han hecho públicas las bases del certamen de narración y dibujo infantil de las letras galegas O Mundo que Queremos, Cuidado do Medio Ambiente, Saúde, Integración e Igualdad de Respeto. Es el tema de las narraciones y luego el mismo tema para los dibujos. Recuerden que están dirigidos a todos los niños hasta los 16 años, se establecen tres categorías, una hasta los 8 años, otro de 9 a 11 años y la otra hasta los 16 años. El periodo para presentar los dibujos o las narraciones está abierto hasta el 5 de mayo. Y el Servicio de Normalización Lingüística del Ayuntamiento de Foz anuncia la convocatoria de pruebas para obtener los certificados acreditativos de los niveles de la lengua gallega CEL 2017. Los destinatarios, mayores de 16 años o que los hagan antes de que termine este año, nacionales o extranjeros. Hay el CELGA 4, las fechas de realización de las pruebas el 10 de junio, el CELGA 2 el 11 de junio, CELGA 3 el 17 de junio o el CELGA 1 para el 18 de junio. Las pruebas se realizan en Santiago de Compostela y en Ponferrada. Las personas que deseen inscribirse tienen que formalizar la solicitud con el modelo que hay y abonar la tasa que se indica en la convocatoria. Tienen que indicar a la prueba o a las pruebas a las cuales se presentan y también la localidad desde la que se presentan. Tienes más información, como siempre, en la sede de la Xunta, la sede virtual, sede.xunta.gal. Este viernes se va a inaugurar la exposición Ser Visibles, Escoitar Imaxes, Retratar Palabras en el CENIMA de Foz. Es la exposición que arranca la Semana de las Artes Plásticas de la Mariña, que aunque es la Semana de las Artes Plásticas, ya sabemos que se prolonga a lo largo de prácticamente todo un mes. La exposición es solamente de mujeres este año 2017. Se inaugura el viernes 7 de abril a las 8:30 de la tarde.
En abril, especial langostinos en Restaurante El Álamo. Una gran selección de tapas a base de langostinos a un precio único de 7 euros. Arroz con langostinos, salpicón de langostinos, revuelto de langostinos o guiso de langostinos, entre otras. Además, disponemos de una gran variedad de croquetas fritas y todo también para llevar. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
En estos momentos tenemos los cielos bastante despejados. La tarde va a quedar bastante buena, según Meteo Galicia, con viento débil del nordeste. Luego por la noche también, viento débil del nordeste, un poquito más cubierto. Y a partir de la noche se espera alguna lluvia, un orvallo. La temperatura ahora, pues 15 grados en Ribadeo, donde luce el sol. Mañana miércoles, ¿qué tenemos? Tenemos los cielos cubiertos por la mañana y luego nubes y claros el resto del día. Mañana el viento va a soplar del nordeste todo el día. De hecho, por la tarde será un poquito moderado, molestará bastante. Las temperaturas mañana entre los 7 y los 15 grados. De cara al jueves o al viernes, que ya es un preludio de la Semana Santa, se va a ver el sol. Y bueno, pues incluso el fin de semana, en principio, apunta bastante bueno. Te recuerdo lo de la llave de oro. En la llave de oro compran joyas de oro y plata. Son una empresa seria, de confianza. Y además, si visitas esta Semana Santa sus tiendas en Viveiro, Ribadeo o en Lugo, puedes ganar un viaje con todos los gastos pagados. Ya sabes, acércate. A todas las personas que entren en la llave de oro le van a dar una rifa y con ellas entran en el sorteo de un viaje para dos personas. Una semana entera con todo pagado. Vamos, como para no entrar allí y preguntar si tienes alguna joya rota, desparejada, lo que sea, cualquier cosita, la cubertería, lo puedes llevar a la llave de oro.
La agencia inmobiliaria que buscabas ya está aquí, Inmorriba.
Si quieres vender o alquilar viviendas, bajos comerciales, plazas de garaje o solares, en Amariña Lucense y el occidente asturiano, te ayudamos a comercializar tus propiedades desde tres oficinas, ubicadas en Ribadeo y Gijón.
Inmorriba, en Ribadeo te atendemos en la calle Villafranca del Bierzo, número 4 bajo, y en el teléfono 982-120-847.
En Riva Mueble estamos de aniversario y para celebrarlo queremos invitaros a ver nuestras ofertas, porque este mes tenemos hasta un 30% de descuento en descanso. Sí, sí, colchones, somieres, canapés, las mejores marcas del mercado al mejor precio. Todo lo que necesitas para un buen descanso lo tienes en Riva Mueble. Ven y compruébalo, Riva Mueble. Estamos en Ribadeo y Foz. Riva Mueble, siempre mirando por ti.
Este fin de semana se celebraba el Día del Autismo y este próximo jueves va a haber una presentación en Ribadeo interesante de un documental que se va a proyectar. Tenemos con nosotros a Aurora Fernández, ella es socia de la Asociación Capaces. Hola Aurora, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos en qué va a consistir la actividad de este jueves, ¿qué presentáis?
Bueno, es una proyección de una película. Han grabado a cinco familias durante 2 años para ver la evolución de estos niños. Es una chica que adaptó un libro a su sobrino con pictogramas para que le fuese más fácil aprender y evolucionar, y lo están utilizando con otros niños y funciona. La verdad es que está funcionando muy bien.
Uh-huh. Se llama Un sueño compartido, ¿no?
Sí, la proyección, sí.
¿Y entonces qué hacen? ¿Retratar la vida de los niños en el seno de esas cinco familias a lo largo de un tiempo?
Sí, se habla primero del trabajo que ha realizado esta chica con la ONG y luego la evolución de estos niños, de estas cinco familias.
Puede que a lo mejor a veces pensemos que los niños autistas no nos comprenden o no sepamos cómo interrelacionarnos con ellos. Ellos simplemente, o al menos lo que se suele decir, es como que tienen la mente construida de una forma diferente, pero pueden tener mucha inteligencia y saber muchísimas cosas, ¿no?
Bueno, de hecho, tienen un coeficiente muy por encima de lo normal, o de la media, digamos. Son personas muy, muy inteligentes.
Bueno, además, por ejemplo, ahora en Ribadeo tenemos, me parece que señalizado, yo creo que ya se ha colaborado, no sé si con la Asociación Capaces, ¿no? Porque sí. Tenemos muchos pictogramas en los edificios públicos.
Sí, están colocados en el concello, en la escuela de música, en algunos colegios, sí.
¿Qué pretendéis hacer llegar o qué mensaje queréis transmitir con este documental?
Pues, sobre todo que son personas normales, son simplemente diferentes, como podemos ser cualquiera de nosotros, y que pueden evolucionar con las ayudas necesarias.
¿Y hay algún consejo, por ejemplo, que dar cuando vemos a un niño que puede tener autismo para dirigirnos a él? Porque si no estoy equivocada, digamos que ellos rehuyen la mirada o el contacto visual con la gente.
Bueno, en realidad no todos. De hecho, son personas muy sociables. Lo que pasa que, bueno, tienen otra manera de pensar y de reaccionar a ciertas situaciones.
¿Y cómo tendríamos que entrar a una persona con autismo?
Como cualquier otra persona normal. Normal entre comillas, quiero decir.
Bueno, un hola, una sonrisa, llega, ¿no?
Y ya está. Si él quiere, hablará, y si no, pues en su momento se acercará.
Y entre tanto respetamos.
Pues sí. Y lo más importante, lo que queremos, sobre todo, es la inclusión, que se trate como cualquier otro niño o cualquier otro adulto.
Y hablando de niños, por ejemplo, en los centros de enseñanza, ¿estamos preparados?
En la mayoría no, por desgracia no.
¿Pero al menos los profesores detectan cuando un niño puede tener algún problema de este tipo?
Bueno, cada vez más. Cada vez se conoce más y cada vez están colaborando más, la verdad.
¿Y entonces qué tienen que pedir ayuda a educación para que manden un profesional, supongo?
Sí, hay profesores de apoyo y bueno, sobre todo saber llevarlos. Es solo eso.
Supongo que es difícil, es complicado, hay que tener paciencia, ¿no? Si hay alguna persona que nos está escuchando y conoce pues algún niño, alguna persona que tenga autismo o algún posible caso y quiere ponerse en contacto con la asociación, ¿qué hace?
Pues nada, puede llamar al teléfono de la asociación o mandarnos un correo electrónico. Uh-huh. y ya está. Ángeles es la presidenta de la asociación en estos momentos. Su teléfono es 626-711083.
Bueno, entonces se pueden poner en contacto con ella y ya después deciden, determinan qué es lo que pueden hacer para
ayudar. Sí, cualquier persona que tenga un familiar con TEA o con algún problema de comunicación o eso, puede llamarla y estaremos encantados de tenerlos en la asociación, claro.
Muy bien, pues apunten por ahí, porque este día 6 de abril, es este próximo jueves, ¿verdad?, a las 8:30 de la tarde en el Salón de Actos de la Casa del Mar de Ribadeo se estrena el documental Un Sueño Compartido, Yo Creo en Ti. Seguro que es muy interesante y nos enseña muchas cosas. Gracias, Aurora Fernández, socia de la Asociación Capaces, por estar con nosotros contándonos lo que vaya todo bien.
Gracias.
Catorce minutos pasan de la una del mediodía y tenemos esa cita. Es importante para todo el mundo, no solo para los que tengan alguna persona, algún familiar con autismo, sino para todas las personas, porque, bueno, pues tenemos que saber cómo comunicarnos, cómo tratarles también para integrarlos. Al fin y al cabo estamos tendiendo a tener una sociedad inclusiva, a ver si algún día lo conseguimos. Claro, está complicado, pero estamos en ello, estamos en el camino. Vamos a cambiar de tema ahora y hablar de la Semana Santa de Viveiro, porque hoy tenemos otra de las actividades enmarcadas en el programa ADRA. Y vamos a hablar con Mari Carmen López, que es la portavoz de la Junta de Cofradías de la Semana Santa. Mari Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tenemos hoy dentro del programa ADRAL, esta misma tarde, en la Iglesia de Santa María, el concierto de Teresa Nécera.
Efectivamente. Teresa Nécera presenta su disco, que se titula En los brazos del amor, y será a las 8:30 en la Iglesia de Santa María. Es un concierto, digamos, que va a transmitir poemario de versos de Santa Teresa, que ella les puso música. De alguna manera, pues es, ella se califica que es autodidacta, que no es una experta en música, pero lo debe de ser en sentimiento y musicalmente también. Entonces hoy vamos a tener el placer de escucharla, y luego al terminar este concierto se presentará el libro Pregón de la Semana Santa de Viveiro, que tan demandado es por vivarienses y foráneos, y que se entregará a todos los presentes que estén en este concierto, porque después, posteriormente, en la sala multiusos y a partir del día 8 ya se entregará a todos los cofrades. Pero en el concierto de hoy ya tendrán, digamos, la primicia.
¿Qué nos podemos encontrar en la revista Libro Pregón?
Bueno, como siempre, artículos de distintos autores, siempre alusivos a la Semana Santa, y saludas, por supuesto, de la Xunta, alcaldesa de Viveiro, presidenta de la Diputación, unas fotografías preciosísimas seleccionadas de la imaginería tan importante que tiene nuestra Semana Santa, y bueno, pues algo de retrospectiva, siempre recordando y evocando cosas pasadas celebradas en estas Semanas Santas de años anteriores, casi podríamos decir de siglos.
¿Cuántos años llevan haciendo la revista Pregón?
A ver, desde el año 40 y pocos aparecen los primeros ejemplares, y estuvo algún año que no se publicó, pero se retomó y ya es incondicional, digamos, dentro de nuestra Semana Mayor.
Pues ahí tenemos, va a ser esta tarde la presentación de la revista Pregón y también ese concierto de Tere Nécega. Esto dentro del programa ADRAL, pero luego hay otra cosilla también enmarcada en el programa ADRAL, ¿no? La exposición de las vocaciones marianas.
Sí, a ver, coincidiendo con la Semana Santa, la Xunta de Cofradías planifica diversas exposiciones. Quizá la que más suele ser visitada, que es por miles y miles de personas, es la antesala de museo, donde se expone casi una parte importante de los pasos procesionales, engalanados con adornos florales, luces, etcétera, tal como salen procesionalmente. Pero aparte de esa, siempre se organiza, pues, por ejemplo, una exposición sacra que justo este año se va a inaugurar precisamente a continuación del recital concierto de esta noche y que está en los bajos de la biblioteca, en la sala de exposiciones, y es referente, se titula La Madre del Redentor. Viene siendo una especie de recorrido por advocaciones de la piedad mariana, es decir, son piezas de imaginería de la comarca, están implicados distintos concellos de aquí de la zona, de donde se traen pues estas imágenes, unas antiquísimas, otras más fervorosas, etcétera, pero siempre aludiendo a esa advocación mariana.
Entonces no estamos hablando solo de la imaginería de Viveiro, sino de toda la Mariña.
Sí, efectivamente, de toda la Mariña no, pero de una parte, sobre todo del arciprestazgo de aquí de Viveiro, ¿no?
¿Y cuántas figuras compone la exposición, entonces, aproximadamente?
Bueno, creo que son bastantes, porque hay, yo el número exacto ahora no te lo puedo facilitar, pero creo que son bastantes, porque no todas tienen un tamaño, digamos, que ocupen gran espacio en la exposición. Entonces fueron conjugando y hay bastantes advocaciones marianas en ella.
Seguro que es interesantísimo entonces pasarse esta tarde por Viveiro, está claro, a partir de las 8:30 está la presentación del disco de Teresa Nécega, la revista Pregón y después la inauguración de la exposición Vocaciones Marianas, que va a estar durante toda la Semana Santa expuesta.
Sí, hasta el 16 de abril, que cerramos, digamos, las exposiciones, igual que finaliza pues lo que es casi ya la importancia. También va a haber, aparte de la antesala del museo, hay otra también que es como la capilla procesional en el Pazo de la Misericordia, donde también, a modo de carpa, igual que la antesala del museo, está expuesto el Ceomo y la Virgen de la Clemencia, también para que la gente pueda visionarla antes y durante la Semana Santa. Pero esta antesala de museo, que son otras dos exposiciones, se inaugurarán el día 8 después del pregón.
21 minutos pasando la una del mediodía, estamos hablando con Mari Carmen López, la portavoz de la Junta de Cofradías de la Semana Santa de Viveiro, y hablamos de las actividades que tienen esta tarde y también de lo que vamos a tener por delante. Ahora que habla de la antesala, yo recuerdo que todas las Semanas Santas tienen ustedes, pues hay una especie de carpa también, la carpa museo, en la que, en el caso de que una procesión se tenga que quedar en casa, se podría ver en esa carpa. ¿Eso va a seguir manteniéndose así?
Claro, claro, es la que te denominaba antesala de museo, que, bueno, efectivamente es como una especie de carpa, pero que no da la sensación de estar para nada en una carpa, porque dentro te da la impresión de estar en una auténtica basílica. De hecho, no solamente es cómo está ambientada dentro, sino la música recogida de fondo que hay. De hecho, la gente, que son miles de personas, se está barajando entre 15 y 20 mil personas que desfilan por esta antesala de museo, de alguna manera entran con un silencio y recogimiento propio de una basílica, es decir, que para nada da a pensar que esté puesta dentro de una carpa.
De una carpa, ¿no? Vamos, que están como si estuvieran en un templo, está clarísimo.
Sí, totalmente.
Mari Carmen, una cosilla más, esta tarde van a presentar en la delegación de la Xunta la Semana Santa.
Sí, efectivamente hay una especie de rueda de prensa con los medios. La Xunta nos invitó a presentar nuestra Semana Santa allí en Lugo y allí estaremos precisamente para hablar de ella y para, si cabe, expandir más esta Semana Mayor tan importante para nosotros, declarada de interés turístico internacional en el 2013 y que viene desde el siglo XIII, pues digamos que siendo una cita tradicional importante, sentida, grandiosa en la ciudad de Viveiro.
Ya queda muy poquito para que salgan las procesiones. ¿Se van notando los nervios entre los cofrades?
A ver, nervios no, lo que se nota es el trabajo ya, porque hoy me preguntaban precisamente en otra entrevista que si estaba ya todo a punto. A ver, está todo preparado, pero ahora hay que ponerlo y alistarlo, ¿no? Entonces, efectivamente, está la ropa planchada, están los hachones revisados para su encendido, está todo preparado, pero hay que ponerlo en marcha, y eso es un trabajo ímprobo de estas, de estos últimos días, y sobre todo de los días profesionales, que hay que ponerlos en la calle de una forma lúdica, sin olvidar pues el aspecto de recogimiento y religioso de lo que se va representando, ¿no? Que es la pasión de Cristo.
Yo no tengo muy claro si los que están en las cofradías o la Junta de Cofradías, por ejemplo, pues Mari Carmen o José Veiga o todas las personas que trabajan muy activamente para Semana Santa, si terminan no disfrutándola demasiado de tanto agobio y de tanto trabajo.
Bueno, pero sientes una satisfacción inmensa. Yo comentaba estos días que los miembros de la Junta de Cofradías, y cada cofradía tiene su equipo grande, grande de trabajo. Efectivamente, son días que a lo mejor no disfrutas como otras personas que están contemplando pues todo esto que está a realizarse, ¿no? Pero hay una satisfacción enorme, a ver, de que queremos a Viveiro, que queremos nuestra Semana Santa. Siempre decimos que la Semana Santa de Viveiro es una Semana Santa grande en una ciudad pequeña, pero la hace grande no solamente todos esos actos procesionales, todos esos actos litúrgicos, sí, todo eso es lo primordial, pero luego es que eso va acompañado de un complemento que nos diferencia de otras Semanas Santas de otras ciudades, y es que es una Semana Santa sentida. Es una Semana Santa que se siente, que aporta sentimiento. El que viene de fuera incluso trata de integrarse en ella. Y esto es lo más satisfactorio para todos los que estamos ahí trabajando de alguna manera.
Pues eso, que lo hacen al fin y al cabo para que tenga un poquito de trascendencia. Están sacrificándose, pero bueno, es por el bien común al fin y al cabo. Y la Semana Santa de Viveiro. Mari Carmen, muchas gracias por habernos atendido en este ratito. Que vaya todo muy bien con las presentaciones de esta tarde y claro, con la Semana Santa. Seguiremos hablando en los próximos días, seguro, de la Semana Santa. De acuerdo. Viveiro. Gracias y buenas tardes.
A vosotros.
Ya llegó la quinta quincena del mar al puerto deportivo de Ribadeo.
Los restaurantes La Solana, Marinero y San Miguel ofrecen hasta el 6 de abril estas jornadas gastronómicas dedicadas a los pescados y mariscos del Cantábrico.
Con raciones degustación a partir de 8 euros, platos elaborados con pescados desde 17 euros y un menú degustación con tres entrantes, un plato de pescado, postre y vino por 30 euros persona.
Hasta el 6 de abril en los restaurantes ribadenses San Miguel, La Solana y Marinero.
27 minutos pasan de la una del mediodía. Pasamos de hablar de la Semana Santa para hablar de política municipal. Nos vamos a acercar hasta Lourenza. Desde el Partido Popular critican en esta jornada de hoy nuevamente la actitud de la alcaldesa. Emma Álvarez, la portavoz del PP, señala que la alcaldesa no se entera y que le molesta que el Partido Popular esté haciendo bien su trabajo. Se refiere a ese aparcamiento para el cementerio de San Adriano y a la pérdida de la subvención por haber presentado el último día los papeles para solicitar una subvención de la Junta de Galicia por valor de 35.000 euros que bien podrían haber utilizado para realizar ese aparcamiento. No comprende las explicaciones que da hoy la alcaldesa. Desde el Partido Popular no comprenden las explicaciones que da hoy y se sienten sorprendidos, sobre todo por la dejadez de funciones. Vamos a escuchar a Emma Álvarez, portavoz del Partido Popular Laurentino.
Nosotros lo único que podemos decir es que una dejadez de funciones por parte de ella, que se perdan 35.000 euros por una subvención y para adecentar o aparcadoiro del cementerio de San Adriano. Hay que decir que esta es la segunda oportunidad de que perde a señora alcaldesa de hacer estas obras, puesto que nosotros, en el año 2015, dejábamos no obradoiro de emprego, deixábamos proxectada ali unha obra. Vale que non lle gustara o proxecto que nos tiñamos e que tuveran que facer un novo, vale, hasta aí pasamos, pero que non nos parece de recibo ao grupo municipal que este subvención non era por concurrencia competitiva, era por orden de presentación, e a señora alcaldesa presentou a solicitude o último día de prazo, polo tanto, perdeu esta subvención porque lle deu a gana. Non podemos máis que decir que é unha aberración que diga que eu, como portavoz do Grupo Municipal, estexa feliz porque se perdera esta subvención. O único que me parece é que ela está nerviosa porque os seus propios veciños souberon que, por culpa da súa ineficacia, perdeu unha subvención para o seu concello, precisamente para a parroquia donde ela vive e convive cos seus veciños e que demandaban dende facía moito tempo esta obra.
Unha subvención, por lo tanto, perdida para a súa propia parroquia, para a sus propios vecinos, según destaca la portavoz popular Emma Álvarez, señala que ha sido una desfachatez absoluta que dijera Emma Álvarez que estaba feliz por haber perdido esa subvención, y ha criticado, además de la ineficacia, el autoritarismo. Denuncia, por cierto, Álvarez, que califique la alcaldesa de gallinero el proyecto que dejó encaminado el Partido Popular. Dice que si la regidora hubiera hecho los deberes, los vecinos tendrían el aparcamiento y ahora, sin embargo, no tienen nada de nada. Es la contestación o recontestación del Partido Popular a la alcaldesa Rocío López, quien señalaba, justo horas después de la crítica del Partido Popular, que los vecinos de San Adriano tendrán su cementerio, aunque no explicaba el porqué de la pérdida de esa subvención. Vamos a hacerlo de la mano de los deportes y de Miguel Fuente.
Y comenzamos con atletismo, donde las escuelas deportivas de Lorenzá han competido en varios frentes. En la milla nocturna de Mugardos, triunfos para Emma García en Benjamines, Carmen García en Alevines y Ana Ballines en cadetes. En Coruña, Ana Ballines ganó la carrera Torre de Hércules y los juniors de las escuelas han triunfado en la Toxida Classic de 14 kilómetros. Xana Rodríguez en cadetes y segunda en la general. Cristian Piñeiro ganó en cadetes y su campeón Pablo Irimia. Carmen López, por su parte, ganó en junior femenino. Y un control de marcas celebrado en Bastiagueiro han participado Ainara Rodríguez y Aleix Díaz en los 1000 y 100 metros lisos. Ainara también participó en Asturias en un control de marcas de 100 metros lisos. Y la segunda semana del deporte llega a Burela del 5 al 9 de abril. Tienen preparado charlas donde abordarán aspectos como la influencia de los padres en la actividad deportiva, el papel del árbitro en el deporte o la preparación física amateur en el atletismo y en el triatlón. El concejal de deporte, Ramiro Fernández, señaló que la gran acogida que tuvo la primera edición les llevó a organizar esta segunda y esperan poder continuar con este tipo de experiencias con el objetivo de dar a conocer y fomentar los valores del deporte, sea cual sea la modalidad, abordando asuntos que están en plena actualidad. Y el Club Balonmano Viveiro se descuelga de la pelea por el descenso directo al perder en la cancha del Lavadores. El equipo de Vigo, con esta victoria, se coloca a 3 puntos de la segunda plaza y con partido ante Moaña, que es segundo clasificado en la próxima jornada. El Viveiro se queda con 28 puntos en la cuarta plaza y compartido ante el Huevo, es decir, el líder del grupo, en la próxima jornada. Y hablando de fútbol sala, el Xove regresó de vacío de la cancha del líder Anoia. Ahora ya se trabaja en el compromiso del próximo viernes a las 9 de la noche frente a Oesteo de Aspontes, un equipo cercano y que si salen con una victoria los mariñanos de este encuentro, se aseguran la permanencia en la categoría.
Seguimos adelante, 32 minutos pasan de la una del mediodía. Hablamos también de Mondoñedo, porque hay vía libre para el centro de día de Mondoñedo. Saben que en los últimos prácticamente 2 años, creo recordar, se han estado realizando obras en la residencia de mayores y se ha estado adecuando el centro de día. El centro de día ya tiene, bueno, pues al menos vía libre, porque desde la Xunta de Galicia, la Consellería de Política Social le otorga el permiso de inicio de actividades, uno de los trámites administrativos necesarios para ponerse en marcha, vaya. Son 32 plazas las que tiene el centro de día. Y ya saben que estará regentado por la Asociación Mensajeros de la Paz. La construcción de las nuevas dependencias corrió a cargo, económicamente, de la Fundación del Asilo. Bien, pues ahora les va a llegar el papel ya mismo de la Consellería de Política Social, concediendo por fin ese permiso necesario para iniciar la actividad. Y a partir de ahí, para que todas aquellas personas que tengan algún tipo de dependencia puedan ser atendidas en ese centro de día. Un centro de día, recordamos, destinado especialmente para aquellas personas que tengan enfermedad de Alzheimer. Una buena noticia, sin duda, para Mondoñedo. ¿Y más noticias para Mondoñedo? pero en la faceta turística en este caso, porque el ayuntamiento le va a dar difusión a sus recursos a través de los vídeos del reconocido blogger Diego Pons. El ayuntamiento, la catedral, la cova de Ricintolo, bueno, pues ahora mismo las están promocionando a través de sus redes sociales. La alcaldesa pone en valor la importancia de contar con el trabajo de este tipo de aventureros que contribuyen a acercar al ayuntamiento pues los viajeros activos, y además con acciones convencionales que el equipo de gobierno también está llevando a cabo para seguir promocionando Mondoñedo. Ya saben ustedes lo de la app, la aplicación móvil, la página web que está asociada, y ahora pues el blogger Diego Pons este fin de semana ha estado en la localidad y de hecho ha participado y ha grabado ahí una prueba deportiva, la Tosiza Classic Extreme, y además de seguir la carrera, el afamado blogger se acercó además, como no, pues a las cuevas de Ricintolo y así como a otros principales turísticos del Ayuntamiento de Mondoñedo, como son pues inevitablemente la catedral. Así que una ayudita más para fomentar el turismo en Mondoñedo a través de esos vídeos del blogger Diego Pons, y pues impulsando un poquito el turismo, los recursos de Mondoñedo y atrayendo a las personas y a los visitantes como es necesario. Hablamos ahora de otros asuntos, hablamos de educación, porque un grupo de 30 alumnos de primero y de segundo de primaria del Colegio de Cervo han visitado esta mañana el ayuntamiento. Han sido recibidos por el alcalde Alfonso Villares, por la concejal de Educación Dolores García, y también han podido recorrer cada uno de los rincones del consistorio. Seguro que les ha encantado. Vamos a escuchar al alcalde, a Villares.
Hoxe o Concello de Cervo abrímolo para os máis novos. E así, en un primeiro momento, nos visitaron os alumnos de primeiro e de segundo do Colexio de Cervo. Fixeron unha visita, un percorrido por bastantes recunchos da Casa Consistorial para conocer de cerca o funcionamento da administración máis próxima a deles, a eles, que son, neste caso, é o Concello. Nos, a verdade, que tamén consideramos moi importante este tipo de visitas dos máis novos, porque así tamén eles toman contacto co que é o Concello, co que é a administración que teñen máis cerca, e o número de servicios, e que conozcan o número de servicios e da boca e das personas que os levan adiante eses servicios que están máis cerca a todos eles e a todos nós. E a verdade que os nenos, como nenos que son, non se cortaron a preguntar, e nos preguntaron de todo, tanto aos políticos como aos distintos traballadores que traballan no Concello de Cervo. Por lo tanto, que eu creo que foi unha visita moi productiva para todos. Tamén despois nos fixeron en este caso pois unha visita un grupo de alumnos de intercambio que están a convivir esta semana con familias de Cervo. Son nenos mozos franceses que froito dun programa educativo que ven desenvolvendo o Instituto Marqués de Sargadelos periódicamente. En concreto viñaron en este caso 10 rapaces entre 13 e 15 anos franceses, como acabo de comentar. Nos desde o Concello tamén lles enseñamos a Casa Consistorial, un pouco lles explicamos que é o funcionamento dos concellos galegos, en concreto que é o Concello de Cervo, e bueno, pues tamén lles dixemos todas as cousas importantes que ten o concello que poden visitar, evidentemente tamén para que eso despois a eles lles sirva para facer de embaixadores de Cervo nos seus lugares de origen. E é verdade que nos destacamos importancia para o crecemento personal deste tipo de intercambios culturales que axudan a desenvolver as habilidades comunicativas dos alumnos, ao tempo tamén que poden conocer novos países y practicar lengua que estudian durante el año en el instituto.
Pues ahí tienen esa apertura de puertas del ayuntamiento para los más jóvenes del Concello de Cervo. Hablamos ahora de ayudas de la Xunta de Galicia para toda la provincia. Desde la Consellería de Medio Rural, en la provincia de Lugo inyectan 3,8 millones de euros para ayudar a inversiones en tecnologías, en procesamiento o en comercialización de productos forestales. Son las declaraciones que ha realizado en esta jornada de hoy el delegado territorial de la Xunta, José Manuel Balseiro, que ha visitado una de las empresas beneficiarias en un punto de la provincia.
A Consellería de Medio Rural ven de inyectar máis de 3,8 millóns de euros para impulsar 42 proyectos relacionados cas industrias forestais na provincia de Lugo. Está en trámite unha nova convocatoria destas axudas, ca que pretendemos fomentar a competitividade do sector forestal, que é estratégico na nosa provincia. Así, as empresas da madeira poden destinar as subvencións a implantar ou mellorar traballos de transformación, a comercialización dos seus produtos ou a adquisición de maquinaria ou de tecnologías forestales, como fixo a empresa Selforga de BCRA, que hoxe visitamos.
El miércoles 12 de abril, COPE sale a la calle. Costa Viva en directo desde el Salón Multiusos del Concello de Viveiro. Toda la información sobre la Semana Santa de Viveiro, considerada de interés turístico internacional. Escúchanos en el 88.8 FM o en el 99.7 FM en la zona de Viveiro, entre la 1 menos 10 y las 2.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Vamos a hablar ahora de algo súper interesante, de coleccionismo. Hay veces, bueno, pues que las personas coleccionan unas cosas u otras, algunas son tan interesantes y al cabo de pues muchos años coleccionando se consigue una colección, un conjunto de elementos tan grande y tan destacado que se convierte hasta en un referente. Es el caso de la colección de insectos, conchas y fósiles de David López. Tenemos con nosotros a David López al otro lado del hilo telefónico. Esta tarde, ya sabéis, inaugura la exposición en Burela. David, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, bien.
¿Cuántos años llevas coleccionando?
Pues mira, la verdad te he dicho es que no te puedo decir desde cuándo empecé a coleccionar. No tengo ni idea. Yo sé que era muy pequeño y ya, vamos, que ya me gustaba todo el tema de las mariposas, todo el tema de las conchas, todo el tema de los fósiles. Me papaba todos los documentales de Félix Rodríguez de la Fuente de hace años. Siempre me gustó.
Siempre te gustó y entonces, bueno, pues en algún momento de tu vida empezaste a coleccionar.
Sí,
¿con qué empezaste? ¿Con insectos o con conchas?
Más bien empecé yo con conchas. Es decir, yo me acuerdo de hace muchos años, de aquella cuando se podía ir a marisquear libremente, que iba con mi padre, pues no te has jornado, pero yo tenía 9, 10, 11 años, que iba con mi padre en una barca, iba aquí a los bancos de arena, que aquí se llaman Ribadeo, se llaman tesones. Nos poníamos encima de un tesón, bajaba la marea, quedaba lo que es la barca varada en ese banco de arena, y mientras mi padre pues iba a buscar pues longuirones, longuirós, iba a buscar berberechos, yo me dedicaba a buscar conchas. Y eso ya hace muchísimos años. Luego también pues aprovechaba a pedir, por ejemplo, la playa de Areosa, ahí en Piñeira, que es una playa que también es muy rica. Y bueno, con el tema es con este, y también me acuerdo, por ejemplo, con el tema de los insectos, que también era muy joven, iba a cazar pues mariposas ahí cerca de la Estación Vieja, no sé si sabes tú en Ribadeo dónde está.
Sí,
Cerca del Colegio de las Monjas, es decir, pero era, ya te digo, era hace muchos años.
Vamos, que no se libraba un bicho de ti, ¿no?
Bueno,
no sabía vivo.
¿Sabes qué pasa? Que a lo mejor al principio, cuando no sé, ya sabes, no tienes mucha idea, eres muy joven, a lo mejor ese tema es muy indiscriminado. No sé si me explico lo que
sí, sí, ahora ya vas escogiendo.
Vamos. Ahora ya vas y de hombre, pues mira, pues esto, pues cuál, pues no sé qué, vas ya buscando más escogido, efectivamente.
Bueno, ¿y nunca tus padres decidieron, niño, qué haces con tantas conchas? ¿Te voy a tirar esto que no tengo dónde meterlo?
Sí, hombre, bastantes veces. Ya mi padre, por ejemplo, pues le parecía un poco así extraño que fuera yo por allá a cazar bichos, a hablar con los marineros, a veces cuando iba a los puertos, a mirar siempre las redes que había encima de los puertos, ¿no sabes? Es que dejaban los marineros del arrastre, de la pesca, y dice, ¿pero qué haces ahí buscando ahí entre la mierda? ¿Qué haces ahí? ¿Qué vas buscando? Siempre le parecía así un poco extraño, aunque mi padre decía una cosa, también le gustaba mucho todas estas cosas.
Bueno, y entonces empezaste a guardar, y un buen día, ¿cómo fue o cuándo fue aquel buen día en que dijiste esto se puede exponer?
Pues vamos a ver, fue un día, ya hace muchos años, que empecé a tener tal cantidad de especies, y ojo, va, tengo aquí cosas que es una pena tenerlas aquí en cajas, es una pena tenerlas aquí, y es que incluso llegó a la conclusión de que yo mismo no podía disfrutar de ellas.
Claro.
Que la tenía encima de cajas unas encima de otras y dice, bueno, pues voy a ver si puedo hacer alguna exposición. Y se lo comenté, por ejemplo, aquí en Ribadeo, se lo comenté a San Ciprián, por ejemplo, en el Museo del Mar de San Ciprián, y vieron la colección, por ejemplo, sobre todo que es un San Ciprián, es un tema marino, vieron lo que es la colección de conchas, les encantó, porque la verdad es que es impresionante, y estuvo expuesto durante una temporada ahí en San Ciprián. Y bueno, fue una manera de decir, a ver que tenía éxito, que le gustaba a la gente, y que yo podía disfrutar también de ella viéndola y explicando cosas, digo yo, hombre, pues voy a empezar a ver si puedo proponer así algunos ayuntamientos, hacer alguna exposición, para que la gente lo vea, para que pueda disfrutar yo, para que pueda disfrutar los chavales, y para que pueda disfrutar también la gente.
¿Tienes idea?
La verdad, dicho no es por nada, pero es que a la gente le gusta mucho ver todas estas cosas. No solo a los niños, es decir, también a la gente mayor.
Hombre, seguro que está súper bonito, y es lo que tú dices, cuando lo ves expuesto y no metido en un montón de cajas y amontonado, pues claro, siempre queda mucho más atractivo, porque tú no lo podías disfrutar tampoco, lo tenías guardado, entonces
claro,
no se veía.
Es decir, estás de acuerdo que es estaban unas cajas encima de otras, había veces, bueno, ¿qué es lo que, aparte de que al tener ya muchas piezas, incluso ya se llega a perder un poco el control? Entonces, anda, mira, no tenía yo aquí esta especie, que la que tenía aquí esta caja aquí metida, es decir, es mucho ya.
Yo leí por ahí una entrevista que te hicieron y decías que las guardabas en el congelador.
Sí, te explico.
A ver.
Digamos, a ver, el congelador es una herramienta básica para mí. Y te explico. Digamos, muchas veces, es decir, en Burela, los marineros de Burela, los marineros aquí de Ribadeo, y por ejemplo, Kiko, bueno, un marinero que se llama Kiko, me suele traer unas veces bolsas de conchas. Yo en este momento, es decir, pues de algún modo no puedo, en el momento que me las trae, empezar a prepararlas, empezar a... Entonces yo lo que hago es ir a un congelador y las guardo ahí. Y dice, bueno, cuando tenga tiempo, pues pillo, las saco, las congelo y las voy limpiando. Y, por ejemplo, también es una herramienta muy básica para el tema de las mariposas, de los insectos. Porque resulta que hay una especie de arco, un ácaro muy pequeñito, que ataca a todo lo que está así disecado. Empieza, uh-huh. le ataca, es decir, lo comes, un bichejo muy pequeñito. Y entonces empieza a notarse como una especie de polvillo marrón que va cayendo hacia abajo. Y que si no tienes así mucho cuidado, pues adiós. Pierdes la colección. Uh-huh. Entonces, a lo mejor cada año, cada dos años, cada tres años, pues oye, pues pío unas cajas que veo que tal, que puede tener algún problema y pum, ala, para el congelador. O sea, que el congelador es una herramienta básica. Tengo un congelador para mí solo.
Claro, y luego un helado de vez en cuando.
Sí, no, ahí no meto nada, ¿eh? Ahí tengo totalmente prohibido meter todo tipo de alimento, todo tipo de cosas, solo para uso exclusivo mío.
Pero, por ejemplo, pues esos marineros que te ayudan y que te dan conchas o a lo mejor los intercambios que realices, que me parece que haces intercambios por internet y demás. Bueno, los intercambios a lo mejor ya te vienen diciendo qué tipo de especie es, o incluso el bichito de turno, pero si a ti te dan una conchita que se ha encontrado un marinero que le ha parecido preciosa, ¿cómo puedes determinar cuál es, de dónde viene, cómo se llama?
Vamos a ver, la fauna de aquí más o menos, como te digo yo, más o menos la tengo bastante trabajada, es decir, llevo ya, te das cuenta que llevo ya muchísimos años. Es una fauna, como te digo yo, bastante monótona, es decir, no hay mucha variedad, pues de algún modo. Puedo ver aquí en Ribadeo, vamos a ver lo que es en la costa cantábrica, entre 200 o 300 especies. Normalmente los marineros lo que hemos suelen tener mucho es material de conchas de medio a gran tamaño. Es decir, más o menos son piezas que vienen entre las redes y que, vamos, sí, más o menos esas especies yo ya las suelo conocer. Es decir, más o menos sé cuáles son, por ser la anatomía contraria, con los graciles, bueno, una serie de nombres científicos. Entonces, a no ser que me venga así a una especie que vea yo que no sepa determinar, entonces yo lo que hago, pues hay un científico en Vigo, que se llama Emilio Roland, que es uno de los auténticos monstruos en el tema de biología marina, de aquí de, pero no a nivel español, sino ya a nivel europeo y mundial. Uh-huh. Entonces yo lo que le hago, yo, oye Emilio, mira, encontré esta especie que no lo he logrado determinar. Entonces cojo, le mando una foto y él ya me la clasifica y dice, oye mira David, mándamela que no sé qué especie es. Entonces ya se la mando y él mismo ya, oye pues... Puede ser una cosa, es una cosa rara, no te lo puedo decir, porque la verdad es que ese señor tiene muchísimo trabajo, es decir, le manda material, pero de Sudáfrica, de muchos sitios.
¿Tienes muchas de esas que no sabes lo que son?
Vamos a ver, lo que es de tamaño medio grande, más o menos sí que sé lo que son. Yo donde tengo problemas son en lo que se llaman los micromoluscos, es decir, por ejemplo, muchas veces cuando vamos a la playa, hay playas en las que es prácticamente la arena es un 50% de conchas. Uh-huh. Son de conchas muy pequeñitas, muy pequeñitas. Entonces ya para poder determinar, muy laborioso. Y en ese tema ya sí que puedo tener algún problema a la hora de clasificarlas.
David, entonces tú cuando vas a la playa, lo de tumbarte o dar un paseo simplemente mirando el mar, ni de broma, vas mirando al suelo.
Sí, es decir, hombre, a mí, por ejemplo, me gusta mucho, ya te digo, es decir, ir a playas, por ejemplo, la playa de Areosa, la playa de Porto, es decir, unas playas que no están muy batidas por el mar, en donde se pueden encontrar conchas, no solo conchas, se pueden encontrar pues estrellas de mar, erizos, cangrejos, es decir, una cantidad de vida muy, muy interesante, muy bonita, me encanta.
Bueno, pues seguro que es una afición fantástica.
Sí, vamos a decir, es muy entretenida, por ejemplo, ya tengo, por ejemplo, todos los insectos, pues coger el coche, ir a la zona de los oscos, conocer picos, es decir, es vamos, a mí me gusta. Hay que le da por andar en bicicleta de medio por
eso. Si lo disfrutas, desde luego que entonces es muy agradable y te aporta mucho. Dime ya para finalizar, por ejemplo, ya no sé si esto es una pregunta difícil, ¿eh? ¿Cuál es tu insecto preferido, tu concha preferida y tu fósil preferido, los que tienes? Claro, todo lo que tienes.
Mira, a mí las mariposas, por ejemplo, los insectos preferidos, tal vez sean las mariposas de zona de alta montaña. Es decir, a mí me gusta mucho ir al pico de la Bobia o a partir de los 1000 y pico metros. ¿Por qué? Pues es muy sencillo. Vamos a ver, hace unos 10.000 años aproximadamente había una fauna glacial, es decir, una fauna fría. Es decir, hacía mucho frío. Sí. Entonces, a medida que fue templando el clima, esa fauna, no solo de insectos, sino también de flora, de animales, fue hacia zonas de alta montaña. Y en las zonas de alta montaña, ahí se aislaron unas de otras, evolucionaron de una manera distinta. Es decir, por ejemplo, hay insectos que se encuentran en el pico de la Bobia que no se encuentran en ninguna parte de España. No sé si me explico lo que te quería.
Sí, por supuesto.
En cuanto a moluscos, por ejemplo, pues me gusta mucho de aguas muy profundas. Yo, unas veces los marineros, porque a mí me encanta hablar con ellos, y dicen, mira, trabajamos en la playa, trabajamos en un cantil, trabajamos en un fondón. Cuando van a fondón, pues trabajan a cerca de 1000 metros de profundidad. Es decir, ahí cogen conchas, cogen piedras, que son realmente súper interesantes, solo por el hecho de que viven a lo mejor a más de 1000 metros de profundidad. Es decir, son muy, muy difíciles de conseguir. Sí, sí. En cuanto a fósiles, pues mira, puedo decirte que aquí, por ejemplo, en Ribadeo, cerca de Ribadeo, en el municipio de Castropol, pues hay un yacimiento que tiene cerca de más de 500 millones de años, que es el Cámbrico. Cerca del Mondigo hay otro del Ordovícico, que tiene unos 400 y pico millones de años. ¿Se pueden encontrar cosas? Sí, pero vamos, son rotas, pero muy, pero es decir, son piedras que a mí me gustan mucho por el hecho de estar por aquí cerca.
Pues la verdad es que interesantísimo. Y de todos modos ya veo que los bichitos y los moluscos te gustan de más de 1000 metros o de menos de 1000 metros, o sea, para arriba o para abajo, pero en la superficie nada. Está bien. David López va a inaugurar la exposición esta misma tarde a las a partir de las 7:30. Sí,
sí, sí, va a ser una inauguración y creo que es el miércoles, me parece que vaya a hacer una charla para la, en general, es decir, para la gente, bueno, que le guste todas estas cosas, porque es decir, una cosa es verla, uh-huh, y otra cosa es pillar y explicarle a la gente, pues mira, estas mariposas se parecen por esto, es decir, esta es de esta época, aquí sucedió esto, en esta época sucedió esto, se extinguieron por este motivo, es decir, creo que es bastante, pues una charla bastante interesante, que le puede gustar, ya te digo, a niños y a mayores.
Seguro que dando, David, la charla va a ser interesantísimo porque ya hemos visto, bueno, sus aptitudes divulgativas, así que está clarísimo que nos va a dejar prendidos.
Bueno, espero que no haya echado mucho rollo, ¿eh?
Nada, ha estado genial, David. Muchísimas gracias por contarnos lo que sigas rodando con esa exposición para que mucha gente la pueda ver, ¿eh? Gracias por estar con nosotros y buenas tardes.
Eso espero. Bueno, buenas tardes.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
Canto queres pagar polos teus mobles, polo teu sofá, pola habitación dos teus fillos? Si queres o mellor prezo do mercado, non o dubides. Folgueira en Barreiros e Folgueira en Foz. Temos os mellores prezos do mercado. Si pagas demais, é porque queres. E agora, coas rebaixas de primavera, impresionantes descontos en mobles de exposición, acompañados por inimaginables formas de pago. Folgueira de Barreiros e Folgueira de Foz. Para mercar os teus mobles aos mellores prezos. Folgueira, a tenda de toda a vida. ¿Tiene problemas de humedad o quiere renovar su fachada? ¿Quiere aislar térmicamente su fachada? Ondigo Fachadas tiene la solución a sus problemas. Le reformamos su fachada como usted desee. Sate, fachada ventilada, mortero fratasado, mortero acrílico, monocapa, aplacado de piedra o granito, onduline. Ondigo Fachadas. Trabajamos con las mejores y más innovadoras marcas de materiales. Pídanos presupuesto sin compromiso. Ondigo Fachadas. Teléfono 982-12-41-83. 982-12-41-83.
8 minutos para las 2 de la tarde. Matizamos una información. No es mañana la charla de David, sino el viernes. Que decía David, creo que es mañana la charla. No, el viernes, día 7, a partir de las 7 de la tarde, va a ser la visita guiada de David, coleccionista de conchas, por su propia exposición. La inauguración de la exposición, sí, es esta tarde, 7:30. Y luego la charla la va a dar el mismo el próximo viernes, a partir de las 7 de la tarde, en la sala de arte de la Casa de Cultura de Burela. Interesantísimo, ya lo saben ustedes. Vamos a hablar ahora del occidente asturiano. y del Ayuntamiento de Tapia de Casariego, porque en el último pleno de la corporación se acordó pues iniciar las obras de mejora del cementerio. Está muy deteriorado y las obras van a ser financiadas por una parte con fondos municipales y por la otra con los fondos de los propietarios de los nichos, según destaca el alcalde Enrique Fernández.
El cementerio de Cervantes es una instalación, un equipamiento que hace muchos años ya que lleva ahí 40 o más, ¿eh? Como todas las cosas, se va deteriorando, con lo cual se hace necesario, mandé al aparejador que fuese a verlo y efectivamente redactó un informe donde es necesario hacer una serie de rehabilitaciones y aprovechamos incluso para hacer también alguna mejora, ¿eh? De tal manera que se actuará en todos los nichos existentes, porque lo que es la cobertura se encuentra en mal estado, humedad, etcétera, y las paredes también rajadas. Vamos a aprovechar rehabilitarlo y mejorarlo con alguna cosa que le dará un poquito de más realce. En este sentido se ha aprobado un proyecto de unos 77.000 euros, y ahora la siguiente parte es comunicarlo a los vecinos, ¿eh? Para tratar de llegar a un acuerdo, incluso si viese necesario alguna mejora dentro de lo que se presenta, pues acometerlo. Y también decir que este dinero, lógicamente, una parte lo va a poner el ayuntamiento, pero el otro será repercutido en todos los titulares de los nichos, que son, me parece, 220 titulares. Con lo cual, creo que de esta forma es una obra necesaria que lo necesita el cementerio y que creo que vamos a quedar contentos todos.
¿Sabe más o menos para cuándo se va a hacer y cuánto se puede tardar en hacer?
Vamos a ver, ahora mismo, como dije, quiero hablarlo con los vecinos, con una comisión de vecinos, para ver si hay que hacer alguna mejora, pero intento sacarlo a la mayor brevedad porque viene ahí el verano y es buena época para ponerse a todo esto. Con lo cual esperemos hacerlo en el término de que se ayude un mes o por ahí.
Pues a ver si en un mes aproximadamente se ponen a realizar esas obras de mejora de cementerio. Luego tienen otras obras también que quieren llevar a cabo, que son las del campo de fútbol, porque en uno de los temporales de hace unos años quedó muy afectado, luego volvió a estar sacudido por la meteorología y quieren ponerse a construir el nuevo campo de fútbol. También lo cuenta el alcalde.
Como sabéis, hace tiempo que 3-4 años, pues un día el mar se enfureció y como consecuencia hizo destrozos múltiples en distintos lugares de la geografía asturiana, pero por supuesto en nuestro concejo también, concretamente en el puerto y en el campo de fútbol. Campo de fútbol pues hizo bastante daño y gracias a una actuación rápida de emergencia del Ministerio a través de la demarcación de costas en Asturias hemos podido recuperarlo y luego incluso recuperando gradas todo lo que destrozaron se fue. Pero hace poco sufrió otro, hace un mes escaso, también sufrió otro ataque del mar que también rompió, destrozó cosas, inundó el campo otra vez de maderas, piedras, etcétera, etcétera. Con lo cual vemos que estas cosas se van repitiendo cada vez con más frecuencia y bueno, yo creo que incluso tendrá que ver mucho que ver todo esto que hablamos del cambio climático. Pero que estamos intentando de alguna forma a ver cómo le damos solución. ¿Cuál sería? Bien, hace ya algún tiempo, igual siete, ocho o nueve años, recuerdo que los de Costas ya nos ofrecían un cambio de ubicación del campo de fútbol. Pero era de aquella cuando, bueno, todavía no pasara nada, ellos estaban intentando ya mirarlo, se adelantaban a esto. Y bueno, tampoco se veía con muy buen agrado por parte de los aficionados del fútbol, ¿eh? Se veía que el campo de fútbol de la Xunguera era un poco de sentimentalismo, el llevarlo para otro lado, etcétera, etcétera. Ahora todos están de acuerdo en hacerlo, con lo cual ya de aquella época, como digo, habían presentado un avance de un proyecto donde se trasladaba, querían trasladarlo hacia la zona donde tenemos el Colegio Príncipe de Asturias y el cementerio, que es una zona llana aquí al sur de Tapia. Ahora mismo, pues retomamos como no, ese proyecto que tenían ya de atrás la demarcación de costes y el ministerio, y vamos a ver si podemos llevarlo a cabo. En el mismo sitio del campo de fútbol, la misma demarcación o el mismo ministerio iba a poner aprovechar un lugar de una marisma, que quedaría muy muy bonito. Entonces nos vamos a poner de acuerdo porque lo hemos aprobado por unanimidad. Vamos a mandar esta solicitud, aunque ya se estaba en ello, vamos a hacerlo, oficializarlo como se hizo, enviarlo al ministerio. Y a ver si es posible que en fin, que sin tardar mucho podamos ver un nuevo campo de fútbol en otro lugar y que nos quite de esta zozobra de estar siempre pensando cuando hay temporal y puede venir el mar y llevarse nuevamente todo.
Pues hay un nuevo campo de fútbol que proyectan en Tapia de Casariego.
Esta Semana Santa aprovecha y visita La Llave de Oro. Realizamos tasaciones de joyas de oro y plata. Tráenos tu vieja cubertería y disfruta de las vacaciones. La Llave de Oro, llevamos años a tu lado, ofreciendo un servicio serio y de total confianza. Visítanos en Viveiro, Travesía da Mariña número 27, y en Ribadeo, Rosalía de Castro 19, o llámanos al 982 55 17 31 en Viveiro. Y el 982 1281 77 en Ribadeo.
Segundos para las 2 de la tarde. En un ratito seguimos con más noticias en mediodía en la costa a partir de las 2:20.